Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going down.
Il tema lo interpretava Buffalo Springfield, il tema si chiama For What It's Worth. Con este tema inicia el segundo episodio de Los Años Maravillosos, que se llama Swingers, algo así traducido al español como columpios. Columpios es la palabra exacta. Este capítulo fue emitido el 22 de marzo de 1988, escrito por Carol Black y Neil Marlens, dirigido por Neil Marlens y Carol Black. Se inicia este episodio con el funeral de Brian Cooper. Brian Cooper fue la primera persona que conocí que no era viejo y murió. Creo que todos tenemos ese momento donde nos damos cuenta que aún alguien que es básicamente un niño puede dejar de existir. Y ya no somos los mismos después de eso. Pero no fue solo la muerte de Brian lo que me cambió. También fue la hermana de Brian. No había visto a Winnie desde la noche que nos besamos en el bosque, pero no había podido pensar en ninguna otra cosa más. Paralelamente a todos estos trámites esta reunión después del entierro en la casa de Winnie, cuando pues Kevin alucina, está desesperado pues porque quiere ir a la casa y quiere verla a Winnie. Incluso él dice textualmente: como todas las mujeres en Norteamérica, mi mamá enfrentaba la tragedia y la muerte con jamón frío y ensalada gelatinosa, pero yo en lo personal estaba deshecho. Pensaba en Brian y me sentía muy mal. Después pensaba en Winnie y un frío recorría mi cuerpo de 12 años como un viento sobre los árboles. Dice: las dos mayores fuerzas de la vida, el amor y la muerte, me estaban destrozando. Llega a la casa de Winnie y él se acerca, ¿no?, con un poco de comida porque ella no había podido comer nada. Y le dice si se encontraba bien y ella le dice que sí. Le propone invitarle algo a comer y acepta y le dice que por favor, sí, tiene que comer, que le han dicho que está demasiado triste, pero que eso no es motivo para que no coma. Pero él no quería pues simplemente acompañarla a comer. Él dice: yo quiero estrecharla en mis brazos. Y es cuando se le aparece el espíritu de su hermano Brian, del hermano de Winnie, Brian, y le dice: Kev, tranquilo, Kev, dale tiempo. Es ok, pues se pone a pensar y desaparece el espíritu de Brian. Estoy a pie para que en el capítulo nos introduzca un poco cómo suceden las cosas en los Estados Unidos, ya que en ese tiempo, en el año 1968, se comienzan a impartir en las clases de educación secundaria lo que es la educación sexual. Entonces, el profesor de educación física, pues lo nombran como el profesor de educación sexual, es el profesor Kutlip, y él le dice, pues, alumnos, vamos a tener la clase de educación sexual. Y todos están pues emocionados y están con todas las hormonas empezándoseles a despertar. Entonces dice, vamos a dibujar el órgano reproductivo femenino. Comienza a dibujar una cosa que a las finales dice, bueno, más parecía es una cabeza de vaca. Entonces señala las dos cositas que parecían las orejas y le pregunta pues a los alumnos, a ver, ¿alguien me puede decir qué es esto? Y uno levanta la mano y dice, ¿las orejas? Entonces dice, obviamente no era el único que había pensado que era una cabeza de vaca. No, dice, esos son los ovarios. Por ahí pues les comienza a explicar todo lo que era la ovulación y todo eso. Entonces no faltó uno que diga, pero ¿no puede dibujar a toda la mujer como para darnos una idea más clara? Y entonces pues el profesor Kutlip lo que hace es dibujar un círculo enorme, líneas que son los brazos, líneas que son las piernas y un cuello de una raya con una bolita terminal, y para que sea mujer le raya el pelo. Entonces Kevin se interroga y dice, si es que el profesor Kutlip veía así a las mujeres, ya se dan cuenta de por qué él estaba soltero. Pero no se quedan ellos contentos con eso, quieren saber más sobre sexo, y entonces les dan por fin un cuaderno, un libro guía. Ellos comienzan a ver todo el cuaderno guía, y entonces dice que ya habían buscado la palabra prenatal, ya habían buscado lo que es líquido amniótico, y sin embargo no quedaron satisfechos su duda sobre el sexo. Entonces se dan cuenta de que había en la librería un libro que estaba a la venta. El libro se llamaba Todo lo que quería saber sobre el sexo y no se atrevió usted a preguntar. Dato curioso es que para el año 1968 no había sido publicado todavía este libro. Ese es un error de la serie. Este libro recién fue publicado en el año 1969. Ese fue uno de los errores de la serie. 14 años, 14 meses después, o mejor dicho, 14 meses antes, ya en la serie, según la historia de la serie, ya había sido publicado el libro. Kevin, Paul, desesperados, lo único que tienen es a robar el libro de la librería y dejan $20 por un par de libritos más que compraron para más o menos atarantar a la vendedora, porque para uno le tocó una chica que estaba vendiendo el libro, y llegan corriendo a la casa, pero justo llegan al momento de la cena, a lo que pues comienzan a atragantarse para ir a leer el libro, y cuando llegan al cuarto se encuentran pues que Wayne, cuando no él, había agarrado el libro y no les quería dar, y comienzan a pelearse, y en eso llega la mamá y le dice, Wayne, Kevin, ¿por qué se están peleando? No, eso es cosa de niño, que este chico, que este que el otro, y la mamá ve el libro de todo lo que quiso saber sobre el sexo y nunca quiso preguntar. Entonces la mamá le dice, ¿de quién es el libro? Y Wayne le dice, no me preguntes a mí nada, es de tu hijito Kevin. Wayne, por favor, retírate. No, primero le dicen que se retire a Paul, y Paul, como dicen, intentó por lo menos, agarró el libro y se lo trató de esconder, pero la mamá de Kevin le puso el brazo y le dijo, dame el libro. Wayne, por favor, retírate, le dice. Kevin, no tenemos ninguna objeción en que tú leas este tipo de libros, pero eso no te da derecho a que estés rebuscando mis cosas, le dice. Obviamente, lo que nos quedaba a entender es que la mamá también había comprado ese libro y pensó que le había sacado de su gaveta este libro. Ello después nos explica Kevin que fue motivo para que nunca se tocara el tema este en su casa, porque obviamente se dieron cuenta que no había uno sino dos libros y habían metido a la pata a su mamá. Así que lo único que atina pues Kevin es salir y estar sentado en la vereda tonteando con una rama de árbol, y es cuando Winnie se acerca, no, perdón, Winnie llega en el carro con sus papás. Se baja y le dice, ¿qué vas a hacer? No sé, ¿vamos a dar una vuelta? Vamos, le dice. Entonces dice, cuando Winnie regresó de visitar a su tío, fuimos a pasear en el parque. Ninguno de los dos dijo una palabra al respecto, por supuesto, pero ambos sabíamos que el parque era donde te ibas a enamorar. Al acercarnos al parque de béisbol, empecé a transpirar, acercándome a primera base, segunda, tercera. No sabía qué hacer. Nuestro primer beso había sido tan natural que ni siquiera podía recordar cómo lo había hecho. respiré por la boca o por la nariz. Bueno, tenía que hacer algún movimiento. Ah, dice, vaya movimiento, porque el tipo, pa, le mete un golpe en el hombro a la pobre Winnie. Bueno, ya no había marcha atrás. Allí estábamos. Ese momento se estrechó tanto que pensé que explotaríamos. Estaba claro que ambos dudábamos. Sabíamos a qué habíamos ido. Ambos lo deseábamos, así que uno de nosotros tenía que animarse y decirlo. Y al fin, eso fue lo más lejos que fuimos con Winnie y yo ese día. Tal vez ambos pensábamos que ya habíamos ido demasiado lejos, demasiado pronto. Tal vez ambos comprendimos que crecer no tiene que ser tanto una línea recta como una serie de avances y retrocesos. O tal vez solo queríamos columpiarnos. Pero fuera lo que fuera, Winnie y yo hicimos un silencioso pacto ese día. El seguir siendo niños por un poco más de tiempo. Con estas palabras culmina el segundo episodio, repito, el columpio. El episodio número 3, emitido el 29 de marzo de 1988, se llama La oficina de papá. Cuando papá tenía un mal día en el trabajo, simplemente se sentaba en una habitación a oscuras a ver la televisión. Aprendimos con el tiempo que esta era una señal peligrosa y adaptamos nuestra conducta de acuerdo a eso. Y cuando tenía un día terrible, hablo de un día muy, pero muy malo, tenía un telescopio y se salía al patio trasero y simplemente observaba las estrellas durante horas. Él se interroga, ¿en qué trabajará mi papá? ¿Por qué estará así? Creo que en verdad a veces no comprendía por qué era tan duro con nosotros. Porque en ocasiones recuerdo esas veces tan claramente, mi papá podía ser un hombre estupendo, podía ser tan divertido que nunca quería que eso terminara. Pero luego, por algún motivo, siempre terminaba. Siempre su papá llegaba de mal humor y él se interroga. Caramba, ¿por qué mi papá llega así? Previamente en un diálogo en el ómnibus, Paul, Kevin, Wayne y un amigo de Wayne Lee estaba conversando sobre qué es lo que querían ser. Entonces Kevin dice, yo tengo ya decidido mi futuro. Yo quiero ser jardinero central de los gigantes, del equipo de los gigantes de béisbol. Entonces el otro dice, sí, yo también he pensado ser beisbolista, pero todos tienen que ser una segunda opción. Sí, yo voy a ser astronauta. No, yo voy a ser jugador de fútbol americano. Ah, sí, entonces, y como tercera alternativa, bueno, pues lo único que me queda es seguir el trabajo de mi papá. Pero dice, ¿en qué trabaja tu papá? Trabaja en una empresa. ¿Y tu papá dónde trabaja? Kevin dice, mi papá trabaja en Norcom. ¿Y qué hace pues Norcom? Administra cosas. ¿Y qué es administrar cosas? Entonces se quedan todos palteados y dicen, en verdad no sabían qué era lo que es administrar cosas. Y esto lo lleva a que Kevin vaya a donde su papá y le pida que por favor le explique sobre su trabajo. Y pues su papá, un poco ofuscado, le dice, las cosas que me preguntas, viene el tráfico, viene la hora, estoy cansado y vienes a preguntarme estas tonteras. A lo que pues su mamá le recrimina esto a su esposo y le dice, mía, tu hijo se ha querido acercar, se preocupó un poco en lo que tú haces. Así que simplemente viene y le hace la invitación. Si quieres mañana vamos a que veas en qué trabajo. Y así fui a trabajar con mi papá, dice. No sé exactamente lo que esperaba saber de él. Tal vez estaba buscando una pista que explicara por qué era como era. Llega a la oficina, los presenta a sus trabajadores, ve un poco el ritmo de trabajo. Y él piensa que es muy fácil inicialmente. Él piensa que simplemente es dar órdenes y dar órdenes. Entonces su papá le dice, espérate un momento, llega la hora más preciada, la hora del café. Y van a tomar un café juntos. Y cuando están tomando el café juntos, Kevin le pregunta, ¿en verdad tú cuando eras chico querías trabajar en esta empresa y querías ser gerente? Entonces Jack Arnold, el papá de Kevin, le dice textualmente lo siguiente. ¿Sabes, Kevin? No puedes hacer todas las tonterías que quieres en tu vida. Tienes que hacer tus elecciones. Trata de ser feliz con ellas. Creo que nos ha ido bien, ¿o no? Me gusta esta frase y la quise compartir con ustedes. No es precisamente de Kevin Arnold, como son todas las frases que hemos compartido anteriormente. Pero, producto de esta salida a tomar café, es que llega el papá de Kevin a la oficina y se da cuenta que su jefe inmediato superior está allí totalmente ofuscado por un mal trabajo que han hecho los trabajadores, pues, del papá de Kevin. Entonces le llama la atención al jefe directo, o sea, a Jack Arnold. Y pues esto hace explotar la cosa. Simplemente, Kevin, tan ofuscado como su papá, llegan ambos a la casa. Y bueno, dice, Hay una frase ya final cuando su papá está viendo en el telescopio, y esa frase quiero compartirla con ustedes ahora.
Esa noche, mi papá permaneció de pie observando hacia el cielo como siempre lo hacía. Me di cuenta de que ya no tenía miedo de él como antes. Lo más gracioso fue que sentí como si hubiera perdido algo.
Lo más gracioso es que se sentía como si hubiese perdido algo, ya la cosa había cambiado. Y si ustedes pusieron atención al escuchar esta frase, pues escucharon de fondo un tema musical clásico de los Beatles que está en el álbum blanco, se llama Blackbird, Pájaro Negro, y es el tema que acompañó durante todo este episodio a las historias en la oficina de mi papá. Con ustedes, The Beatles, Blackbird.
Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night.
Iniciamos entonces el episodio número 4, transmitido el 5 de abril de 1988, denominado en inglés Ángel, o bueno, lo que sería aquí en español, El Ángel, centrado específicamente en la hermana mayor de Kevin, Karen Arnold. Recordemos que ella, pues, en ese tiempo estaba bastante movida con toda la onda de los hippies y todo ese pensamiento, y es donde aparece uno de los primeros enamorados que le vemos en la serie. Su nombre es Louis. Pero hay una escena bien, 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 no sé si decirla buena, hermosa. Pero es verla a Karen con su guitarra de palo, tocando en el jardín, con el pelo lleno de flores, tocando un tema, un clásico de los 60s. El tema originalmente es de Bob Dylan, pero pues si es interpretado por la señora Joan Baez, pues tiene aún mucho más carisma. Me estoy refiriendo a Blowing in the Wind, llevándose por el viento.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly
How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years must some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Hermoso es ese tema de John Baez, Blowing in the Wind. Les contaba que, pues, Karen se había conseguido un enamorado, él estaba allí en la universidad y también, pues, obviamente el enamorado tenía todos los mismos pensamientos de Karen. O sea, el tipo era hippie, tenía ese pensamiento anarquista, tenía obviamente todas las en contra de la guerra de Vietnam, el capitalismo y esas cosas. Pero es algo curioso porque Kevin sentía hasta cierto punto celos de él. Pero se encela aún más cuando en una llamada telefónica que él, pues, chismoso, había escuchado hablando Louis con una tal chica de nombre Marisa. Entonces dice, y le pregunta, ¿quién es Marisa? Entonces Louis le dice, es una escena graciosa porque se reproduce una escena que Kevin estuvo viendo por la televisión, ¿no? Y le dice, ¿quién es Marisa? ¿Tú crees que es mi amante? No, por favor, Kevin, no me hagas nada. Deja entonces a mi hermana. ¡Pum! Le pega, le golpea. Son de esas alucinaciones que nos muestran en la serie. Pero en la vida real le dicen, ¿tú crees que es una de mis amantes, Kevin? Y bueno, no llega a explicarle porque llega Karen con su vaso de té helado que le había ofrecido previamente. Entonces le dice, ¿con quién hablaste por teléfono? Con Marisa. Sí, que esto y que lo otro. Entonces Kevin se queda sorprendido porque dice, Karen conoce que él está con Marisa, y entonces, bueno, será pues los 60, la moda de inicio de los 70, no sé. Y esto, pues, Kevin trata de contarle a su mamá, y entonces trata de tenerla como primera aliada. Entonces, cuando Karen le presenta a Luis a su mamá, le dice, quédate a comer, ¿qué va a hacer, señora, de comer? Vamos a hacer pollo. Ah, oh, señor, disculpe, yo soy vegetariano. No importa, yo te puedo hacer una ensaladita o algo. Y comienza, y dice, señora, ¿qué se ocupa? Ama de casa. Ah, simplemente usted ama de casa. ¿Y no prefirió seguir estudiando en la universidad? No, no pude. Primer año de universidad ya tuve que casarme con el papá de Karen. Ya no se pudo seguir, no pude terminar mis estudios de universidad. Qué mal, señor. Bueno, la cosa es que terminan cenando. Kevin previamente también había contado con Wayne para que sea también su aliado en contra de Louis. Pero dice, Wayne se interesaba más, incluso le estaba recortando una revista Playboy ahí en su cuarto, y entonces le dice, espérate, o sea que este pata está saliendo con Karen y al mismo tiempo está saliendo con una chica, ajá, con razón, el otro día me pareció ver meneándose su carro, incluso puede llevar colchones en la parte de atrás, dice. Bueno, la cosa es que faltaba el hombre fuerte de la familia, faltaba Jack Arnold, y en plena cena, más o menos se produce esta conversación.
Hola, Luis. Gusto en conocerte. Y no era una pequeña esperanza. Era papá, el más fuerte de la resistencia familiar. Las cosas iban a salir bien. Papá se encargaría de ese tipo. Ahora todo el batallón Arnold estaría unido.
¡Adiós, Marisa, Marisa!
Bueno, parte del batallón Arnold.
¿Pollo no?
Luis no come carne, papá.
Oigan, creí que ya lo había mencionado.
¿Carne no, Luis?
No, la carne no es de mi agrado del todo.
Eso no fue lo que entendí.
Carla, no, ¿eh? Imaginaba eso.
Lo sabía. Papá enterraría a ese tipo como un montón de basura en un rastro de cerdos.
Ah, supe por qué los Vandenberg no fueron al funeral de Brian. Estaban en Chicago. La mamá de Dick tuvo un infarto.
Ah.
Uno de los chicos de nuestro vecindario murió en Vietnam hace unas semanas.
Ah, sí, me enteré. Es decir, Karen me lo dijo. Otra muerte sin sentido. Pero no escuché bien. Yo quise decir que es una lástima que un niño tenga que morir sin ninguna razón.
¿Más brócoli alguien quiere?
No creo que sea insensato cuando un joven muere por la libertad y por su país. Tengo problemas para justificar la muerte por un gobierno que sistemáticamente reprime a los ciudadanos.
Oh, querido, prueba las papas, les puse queso.
¿Y eso qué demonios significa?
Significa eso... que el gobierno de los Estados Unidos es responsable de la opresión de hombres de color, mujeres, libre expresión, de...
Quizás te gustaría irte a vivir a Rusia, ¿no, Karen? Oh, creo que lo que Karen está diciendo es que... Escucha, Maravilla. Suelo creer que la libertad y la democracia tienen ciertas ventajas que la dictadura comunista no tiene, y eso es lo que pasa en Vietnam. No, señor, eso es lo que quieren hacerle creer de todo eso. Ellos convierten a la gente en retrasados mentales.
Presentía que mi padre no dejaría que lo llamaran retrasado mental en su casa y en su propia mesa.
¿Piensas que he sido un retrasado mental, no? No, no. Creo que cualquiera que defienda la guerra americana en Vietnam está cegándose como un chino. Entiendo. Como lo hicieron en Corea. ¿Qué rayos sabes tú de Corea? Yo estuve en Corea, perdí a muy buenos amigos allá.
Papá, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Y ellos no eran retrasados. Eran hombres valientes que no temían luchar por lo que ellos creían. Si tienes miedo de luchar, ¿por qué no simplemente dices que eres una gallina? Tienes razón. Soy gallina. No quiero morir como sus amigos. ¿Usted qué cree que logró allá? ¿Usted cree que esa gente es libre? No son libres. Excepto para comprar refrescos y chocolate instantáneo, pidiendo préstamos al Banco de Manhattan. ¡Es mentira! Usted fue utilizado, señor, y sus amigos también. ¡Es mentira!
Papi, nunca escuchas lo que te decimos. Algo de esto es verdad.
No acepte todas las muertes y luego las justifique. Está mal. Sus amigos deberían estar vivos, deberían estar disfrutando la cena y discutiendo con sus hijos como usted lo hace. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Quién demonios te crees para decirlo? ¿Ve esto, señor? Es una carta militar. En 2 semanas puedo ir a la cárcel. Puedo ir a Canadá. O puedo ir a llenarme de agujeros como su amigo Brian Cooper. Siga pensando en la forma que lo hace, señor Arnold. Y ellos dos serán los siguientes. Pero espero que eso no sea lo que ellos quieren. Con permiso.
Y entonces, después de todo, Karen se fue con Luis. Y papá, mamá y yo nos quedamos pensando...
¿Puedo tomar sus papas?
Y Wayne se quedó pensando en él mismo. Bueno, se supone que ahora soy un adulto y aún no sé quién la tiene. Pero de algún modo... Antes de quedarte dormido, las ideas y las discrepancias se dispersan. Y solo piensas en la gente. Y la gente no era diferente en ese entonces a como siempre lo ha sido y como siempre lo será.
¿Me dijiste
dijiste que la querías, nunca me dijiste que vivías con ella.
A las jóvenes les rompen el corazón. Hombres y mujeres sufren por las elecciones que han hecho. Y los jóvenes, llenos de confusión, llenos de miedo, llenos de amor y coraje, crecen clandestinamente en sus sueños.
Quiero repetir esto último que dijo, porque me parece que este es una... Este es de esos diálogos que creo que nos atraen bastante de esta serie. Nos hacen reflexionar mucho y nos hacen pensar acerca de las realidades que no solamente se sitúan ahí en los años 60, sino que también pueden trasladarse aquí ya en pleno siglo XXI. A las jóvenes les rompen el corazón, dice. Hombres y mujeres sufren por las elecciones que han hecho. Y los jóvenes, llenos de confusión, llenos de miedo, llenos de amor y coraje, crecen clandestinamente, dice, en sus sueños. Estamos llegando ya al final de esta, de este programa. Esperemos que sigan en la sintonía del mega especial de los años maravillosos. Siempre aquí en Lo Vi por la radio.